de Cruz. Punto de Cruz. Un podcast para quienes y con quienes dentro y fuera de Cuba se dedican a crear aún en medio de difíciles circunstancias. Punto de Cruz. Una apuesta por la belleza. Conducida por la poeta, escritora, periodista y exprisionera política María Elena Cruz Varela. Punto de Cruz.
Bienvenidos a Punto de Cruz. Yo soy María Elena Cruz Varela. Hoy conversamos con Catherine Bisquet, joven escritora cubana, miembro del 27N, que también permaneciera acuartelada con Otero Alcántara junto a los miembros del Movimiento San Isidro. Además está decirles que Catherine Bisquet, ahora residente en España, le fue aplicado el exilio forzoso. ¿Cati?
Hola, María Elena.
¿Cómo tú estás, mija?
¿Cómo estás tú? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, gracias a ti por aceptar con lo complicado que se vive en este mundo. Y lo complicado que es, ¿no? Yo estuve años, cariño, años, y todavía hay cosas contra las que decidí no luchar en el aspecto de que no me puedo estar presionando tanto para aprender capitalismo, porque en definitiva, para lo que me queda en el convento, lo mismo duermo afuera que adentro, como dicen. ¿Cómo te vas? ¿Cómo te vas adaptando, muchacha?
Bueno, ahora mismo con muchísimo trabajo y tratando de ocuparme, ¿no? Y hacer cosas. Entonces, todo con el tiempo bastante cronometrado. Y bueno, es una cuestión también de adaptarse, ¿no? Nosotros al final venimos de esa cosa analógica y de ese otro espacio o siglo. Y entonces llegar al mundo real es complicado, ¿no? Entonces ha sido un proceso de adaptación, más que todo. Y yo creo que, o sea, es bastante abrumador porque tienes que lidiar con nuevas herramientas, con nuevos sistemas, con nuevas formas de trabajo, de economías y tal, nuevas formas de vida. Y entonces, nada, simplemente estoy tratando de ponerme a la altura, ¿no? Y de trabajar muchísimo y poder lograr cosas, porque bueno, ya una vez tengo, de una vez no tengo las posibilidades de hacer cosas que en Cuba no tenía. Y bueno, nada, trato de hacerlo lo mejor posible, ¿no?
Ahí, en mi experiencia, me di cuenta de que además de aprender, tienes que apurarte mucho, mucho en aprender y en desaprender.
Exacto.
Porque increíblemente, por muy, muy, muy consciente que uno esté de la situación de Cuba, de quiénes son los responsables, hay una especie de virus que se mete dentro de uno, que viviendo justamente en España, que para mí fue un país de escuela tremendo, yo me di cuenta, si yo he vivido la mayor parte de mi vida en un sistema equivocado, quiere decir que por lo menos el 80% de las cosas que aprendí están equivocadas también. Uh-huh. Y tengo que desaprenderlas.
Sí, sí, hay muchas cosas que uno viene arrastrando.
¿Todo?
Que ha tenido, que yo he tenido, ¿no? Que desaprender. O sea, lo tuvimos que desaprender ya estando allá adentro, que fue como la etapa más difícil, ¿no? Y ahora esa cosa desaprendida un poco hay que ponerla en práctica, ¿no?
Yeah.
Toda esa libertad, capacidad de gestión, ese deseo de querer hacer cosas, de estar exigiendo libertad por algo, ¿no? Entonces es bastante abrumador, ¿no? Cuando puedes poner en práctica eso, ¿no? Entonces ahora
cuando sí, puedes ahora poner en práctica la libertad, que es responsabilidad, la libertad básicamente es responsable. El que no es responsable en un país capitalista se pierde completamente, completamente se pierde. Entonces hay como que remodelarse, refigurarse y entender. Eso es importante, por lo menos para mí. Catherine Bisquet es nuestra compañera de viaje en esta jornada de Punto de Cruz, que se honra con la presencia de una figura joven, una escritora, que supo dar el frente a la realidad cubana, a pesar de haber nacido en ese sistema, de haberse formado o deformado, como quiera que nos puedan decir, en ese sistema, tuvo la luz suficiente para ponerse del lado correcto de la historia, como esa frase tan común, tan hecha que dicen, pero que bueno, que es una realidad. Y hoy nos acompaña, porque yo quiero hacerle algunas preguntas, porque creo mucho en la sensibilidad femenina para entender, y no es que no crea en la sensibilidad masculina, vamos a estar claros. Creo en la sensibilidad, pero hay dos tipos de sensibilidad, la masculina y la femenina. Catherine Bisquet, desde tu edad, que es mucho menor que la mía, mucho menor que la mía, ¿por qué tú crees que a los cubanos nos ha pasado esto? Este drama, esta cosa tan surrealista, estúpida y horrible. ¿Por qué tú crees, desde tu punto de vista?
Bueno, primero que todo, Marielena, muchísimas gracias. Realmente es un honor, ¿no?, estar aquí contigo y estar compartiendo estas palabras, ¿no?, como si estuviésemos sentados a la mesa tomándonos un café, que espero que algún día lo hagamos.
Pues sí.
es una pregunta, yo creo, que encierra bastante todo, ¿no? Creo que es como la pregunta fundadora, ¿no? El por qué está sucediendo eso. Yo creo que no es en lo absoluto una pregunta metafísica, ni mucho menos. Yo creo que está bastante aterrizada y bueno, para eso yo, o sea, pienso cosas, ¿no? O sea, tengo como algunas líneas de pensamiento dedicadas a eso. Yo creo que realmente, no sé, tiene que ver un poco con cuestiones de tradición, ¿no? Sobre todo hay ahí un comportamiento humano que está como regido por el ego, o sea, si lo vemos así, de una manera tal cual. O sea, las personas están como aprendiendo a gestionarse, ¿no? O sea, somos una sociedad relativamente joven en la que no ha tenido la oportunidad de pasar por procesos sociales que son, digamos, que necesarios, ¿no?, para cualquier ejercicio de libertad humana. Y bueno, caímos en una circunstancia que de alguna manera está muy marcada por la soberbia, por el ego, por esa cosa de querer, ¿no?, de querer hacerlo todo uno y de mostrar, ¿no?, una especie de ejemplo, liderazgo, no sé de cuántas maneras llamarlo, pero yo creo que va mucho por ahí, ¿no?, por esa incapacidad de gestión que a la larga se necesita, ¿no? En cualquier proceso se necesita muchísimo. Yo le decía a muchos amigos que la lucha de nosotros en Cuba no era precisamente contra la seguridad del Estado, sino contra nosotros mismos. O sea, hay un factor ahí importante que nos hunde, o sea, nos hunde a nosotros en la incapacidad, ¿no? De no saber hacer las cosas, de no saber delegar, de no saber ser humilde, de no saber ser inteligente, de no educarse y saber las carencias que uno tiene para poder mejorar. Entonces todo se vuelve un poco en un grito, ¿no? Uh-huh. Se vuelve en una rabia, se vuelve en gestualidades, en golpes de efecto, en cosas que también son totalmente legítimas, porque, o sea, más allá de no tener herramientas, uno hace cualquier cosa, ¿no?, para salvarse o para, uh-huh, o para eso mismo, exigir libertad, exigir derecho, ¿por qué me está pasando esto? Yo quiero esta otra cosa, ¿no? Son cosas que, y uno, nada, hace lo que esté a su alcance como un arrebato, ¿no? Fue un poco lo que hicimos nosotros y lo que vienen haciendo muchísima gente.
Que hice yo también. Fue no hay más nada, lo único que tengo es esto que soy y lo tiro por la calle del medio. Yo Sabes, yo creo que tiene que mucho que ver con la historia colonial. Tú sabes, Cuba, y esto lo comparto contigo porque no es que lo haya estudiado, ni mucho menos, sabes, yo soy totalmente autodidacta, yo confío en busco, voy a los libros a reafirmar si aprendí o no aprendí. Muchas veces no lo logro, ¿no? Pero el hecho de que esto nos pasara. Cuba fue libre, independiente en 1902, y en el 53, 59 nos cae esto encima. ¿Me entiendes? No se puede, los niños, según, cuando se ha sido colonia, dejar esa mentalidad, esa no se gana, eso no se supera ni con guerras de independencia, no se supera con ninguna de esas cosas, eso es un lavado de tiempo, de cultura, porque desde mi punto de vista, y tienes toda la autorización, no respetes mis 70 años ni remotamente, la democracia no es natural en los seres humanos, no es un proceso natural, no es espontáneo, no es de nacimiento. La democracia ya es un alto vuelo del espíritu que reconoce, te reconoces en el prójimo y lo reconoces en ti. ¿Me entiendes? Ya eso es una cultura, una cuestión de aprendizaje, de refinamiento. Y ese proceso nosotros no lo tuvimos nunca, ¿no te parece? Porque los añitos que tuvimos de república, eso fue un quilombo, como dicen los...
O sea, cuando tú me preguntas por qué nos ha pasado esto, y lo ves...
Es que vas
como,
por donde mismo.
Como
que va, tú va, tu respuesta va por donde mismo.
Exacto, y lo señalas hacia el pasado. O sea, ¿por qué nos ha pasado esto? O ese pretérito, imperfecto. O sea, yo creo que... O sea, ¿por qué? Mi pregunta sería, o sea, como mucho más centrada al presente, ¿no? Como, ¿por qué nos está pasando esto? O sea, todavía nosotros estamos en ese proceso, como tú bien dices, de desaprender. ¿No? Muchas cosas. Y esto, o sea, va a tardar. O sea, cuando la gente habla de tumbar la dictadura, o sea, para mí ya realmente no hay nada que tumbar. O sea, no sé, por supuesto, ese gobierno en el cual está ocupando, ¿no? Un lugar que eventualmente ellos tendrán que irse, o no sé lo que pueda pasar, pero es un proceso que nos va a tomar décadas todavía. O sea, para lograr esa cosa, digamos que libre, o sea, hablando como un término mucho más simple, pero ese bienestar que se quiere, esa idea que se quiere de estar bien, de tener esas
opciones.
Esas opciones. Eso me va a tardar muchísimo, o sea, va a tardar muchísimo, es que no se puede ver a Cuba tampoco como algo aislado de lo que es Latinoamérica, de los procesos de colonialismo, de los procesos igual de aprendizaje, de certificación, ¿no? De todo eso, ¿no?
Y un virus tremendo que heredamos, que bueno, y realmente la mayor parte de América Latina no ha roto con el romanticismo todavía. Ese romanticismo de la leyenda, ¿no? Del el caballo, el
claro,
hombre, el bárbaro.
Claro, porque es que ya viene siendo lo último, o sea, el último destello que queda de eso en el mundo, ¿no? O sea, porque ya lo otro está como mucho más corrompido y de alguna manera, o sea, mucho más corrompido o en una situación ya de locura total, ¿no? Vamos a decir Corea del Norte o cosas así.
Oh my God.
Entonces, claro, Cuba sigue todavía vendiendo toda esa imagen de bienestar y de luchas sociales y tal, y por supuesto sigue siendo otra alternativa, ¿no? Otro color más en el mundo a tener ahí en cuenta, simplemente hasta que no le explote la cara a gobiernos y países del primer mundo, o sea, no realmente no va a representar un problema, porque no representa realmente ningún problema Cuba para el mundo, o sea, a nadie le importa.
No, a nadie le importa, ese aprendizaje.
Entonces,
para mí fue duro.
O sea, te das cuenta cuando tiene que explotarle una guerra en Europa, en sus propias narices, o sea, cuando todo el tiempo se estaba alertando, ¿no?, sobre algo, y bueno, tuvo que estallar la guerra, o sea, básicamente para que se dieran cuenta, ¿no?, de esa invasión ruso y que estaba ahí, evidentemente estaba ahí, ¿no? Y simplemente hasta que no sucede, no la siguen ignorando, ¿no? En el sentido que necesitan como ese equilibrio mundial y necesitan también de esas otras cosas para que exista ese equilibrio. Al final es una cuestión de, no sé, son unas luchas que no, que están por encima, ¿no? De nosotros, una lucha de poder y de establishment y cosas que están por encima, ¿no? Evidentemente de nosotros. Y sí, o sea, realmente cuando ves a los afectados, cuando ves a la violencia, cuando estás del lado realmente de los aplastados, es muy fuerte, ¿no?
Es muy fuerte
ver esa ignorancia, ¿no?, en tu cara.
Yo creo que es una tendencia histórica. Pasó con la Segunda Guerra Mundial también. Uh-huh. Pasó y además de eso, te das cuenta de que es tendencioso, porque el Holocausto tuvo justicia la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto y todas esas pobres víctimas de judías, pero el Holodomor no. El Holodomor cometido por Stalin en yo siempre insisto en esto, ¿no? En Ucrania, justamente, esos 7 millones de personas condenadas a morir de hambre, en un año murieron 7 millones de personas, condenadas así a morir de hambre porque se negaron a colaborar con Stalin en un momento determinado, como en el granero de Europa, y Stalin estaba aliado con Hitler, y le servía el ya se tenían repartido Europa entre ellos dos, le servían el trigo de los ucranianos que cultivaban los ucranianos, era para las tropas alemanas invasoras. Uh-huh. De Polonia y Checoslovaquia y esos países. Entonces al Holodomor, esos 7 millones de ucranianos, por eso los ucranianos le tienen tirria con toda la razón del mundo a los rusos.
He de aclarar que soy un animal que gritó en su momento: hágase la luz. Si la luz no se hizo, no pueden acusarme de penumbras.
Punto de Cruz. Una apuesta por la belleza. Conducida por la poeta, escritora, periodista y exprisionera política, María Elena Cruz Varela.
Ahora, una pregunta más personal, Catherine Bisquet. ¿Estás escribiendo?
Sí, bueno, eso es una tarea que no, que aunque yo quiera, realmente no puedo parar de hacerlo, ¿no? Es la sanación, digamos.
Ya, claro. Así me pasó con Dios en las cárceles cubanas. Ya después me serené un poco más. Así ya, de inmediatito, planes de publicar algo, dime para enterarme rápido.
Bueno, ahora mismo, o sea, tengo un poco parado los proyectos porque estoy en un proyecto audiovisual, en una película con las imágenes que pude grabar en San Isidro. Es una película, un corto documental que se llama En San Isidro. Y bueno, estoy ya, o sea, terminando la película para empezar con su distribución y enviarla a festivales y tal. Y eso me ha tomado un año de trabajo, a la par de que estoy trabajando como productora de multimedia en Diario de Cuba. Y bueno, y entonces estoy como activa en ese sentido, ¿no? Trabajando y eso, bueno, me ha puesto bastante un freno en la escritura, además también porque tengo un proyecto de poemario listo, que fue que ganó el premio de Ciudad Alcalá 2022 en septiembre del año pasado, y entonces ese libro está ahí, o sea, ganó ese premio, entonces ahora es como mucho más difícil no sé, enviarlo a otros premios, ¿no? Porque te piden el carácter ese inédito, pero bueno, ya tiene un premio tocado, entonces ahora tendría que circularlo por alguna editorial para ser publicado. Entonces eso está ahí, ese libro, y un poco a mí me parece bastante obsesiva con los proyectos en el que nunca los termino mientras los tenga yo en mis manos, entonces necesito como un poco abandonarlo, dejarlo a la merced, no sé, de alguna editorial, en el caso de la película ahora cuando empiezo a caminar por festivales, para eso, ¿no? Para sentirme que ya no es responsabilidad mía. Siempre y cuando yo lo siga teniendo en mis manos, bueno, yo sigo trabajando en ellos, editando, releyendo, o sea, es algo como que va en crecimiento, ¿no? Porque al final esa poesía sí es totalmente, es mutable, ¿no? O sea, es mutable junto contigo. Y entonces ese proyecto se llama Esquizopatria, ese poemario.
Esquizopatria, y bueno, qué buen título.
Esquizopatria, sí, es, o sea, el título es inspirado en Juan Carlos Flores, un poco, él ponía el prefijo esquizo, ya, bueno, en sus últimos tiempos de vida, él ponía como este prefijo en casi todas las palabras que decía, ¿no? Esquizomía, cómo está el esquizo tiempo, y entonces, bueno, esto es una anécdota que me cuenta Mauri Pacheco y Eric Ruiz, que fueron muy amigos de Juan Carlos Flores, y un poco, o sea, esa visión esquizofrénica del mundo, que no hay nada realmente más aterrizado y realmente, no sé, cómodo. Fidedigno, ¿no? De la realidad, o sea, esa cosa que nosotros no podemos ver y que estas personas, o sea, que sufren esquizofrenia de alguna manera pueden detectar, ¿no? Uh-huh. Entonces, toda esa locura, ¿no? Como nosotros, las personas, entre comillas, normales, le llamamos, digamos que es lo más cercano a esa realidad que yo quería mostrar en Esquizopatria. Y entonces son poemas que están dedicados a toda esa parte mía en Cuba desde 2019 hasta 2021, que me desterraron finalmente. O sea, es todo ese tiempo de represión, de amigos presos, de todas esas circunstancias, ¿no? Y bueno, Esquizopatria es eso. Y un poco he tratado de ponerle, digamos, una pausa, porque es algo que, o sea, cuando vuelves a retomar esos textos y tal, logran como afectarte, ¿no? Como mismo la película de San Isidro, que digamos que también carga con toda esa energía, ¿no? Y entonces lo tengo que llevar de alguna manera con cierta ligereza para poder terminarlo, para poder seguir trabajando en ello. Y entonces, bueno, eso, por una parte de los proyectos concretos, o sea, ya terminados, tengo un próximo proyecto mucho más ambicioso, que ya sería un libro de testimonio, que eventualmente iba a contactarte, porque será un libro de testimonio de muchos cubanos, que no sé, no necesariamente hayan tenido que pasar, ¿no?, por la tortura de la represión, pero que de alguna manera tengan como una sensibilidad específica, ¿no?, a su propia vida, a una forma de ver diferente sus propias vidas y de cuestionarse sus propias vidas. Un poco mi inspiración es el listing del Homo Soviético de Svetlana Alexievich. Uh-huh. La idea es como construir, ¿no?, ese arco narrativo a partir de muchos mosaicos de testimonios, ¿no?, y lograr ese gran relato. No lo voy a llamar gran relato, pero bueno, construir esa narrativa, ¿no?, de la vida, de cómo es vivir en ese régimen, de cómo fue vivir allí, y que tampoco quisiera que tuviese respuestas, ¿no? Simplemente sea como una exposición de historias que hagan al lector, o sea, llegar a una conclusión, ¿no? Como mismo Tinder Homo Soviético, que uno al final termina leyendo ese libro con muchos más interrogantes, ¿no? Yeah. Y llegar, o sea, precisamente tocando los matices de la vida humana, ¿no? De cómo se compone esa vida humana. Y un poco, o sea, es bastante ambicioso, o sea, tendría que estar bastante tiempo ahí en Florida, o sea, para recoger así como muchos testimonios de la migración que están en Estados Unidos, aquí en Madrid, bueno, tengo el alcance, o sea, muchas personas sí que me interesa contar también su historia, no sé, en otras partes de Europa, en México. Y bueno, todavía no le tengo un título.
¿Todavía no has estado nunca por aquí, por Miami? ¿Nunca?
Todavía.
Ya.
Estaré bueno, pronto.
Cuando tú vengas a Miami, tú me avisas, tú tienes mi número de teléfono, que espero no perderlo de que haya que tú puedas venir.
No, claro.
Y yo estoy a tu disposición. Catherine Bisquet, se nos acaba el tiempo, ya tengo mi Marisela haciéndome señas que nos quedan 2 minutos. Agradezco que podamos hablar a pesar de las diferencias generacionales y entendernos, ¿no?, y comprendernos con, guiadas por la misma pasión. No soy de dar consejos, pero sí puedo decirte que desde mi aprendizaje, para que no se te vaya a olvidar nunca, y después lo bota si quiere, pero lo mejor que tú puedes hacer por Cuba, lo mejor que tú puedes hacer por el mundo, es lo mejor que tú puedas hacer por Catherine Bisquet. ¿Lo entiendes? Lo mejor que tú puedas hacer por ti misma es lo mejor que puedes hacer por todos los demás. Una persona feliz hace felices a muchos a su alrededor, y así eso se extiende en progresión. Yo te tengo anidada en mi corazoncito porque sufrí mucho toda esa época, y te deseo lo mejor porque lo mereces, porque eres joven, porque eres valiente, porque tienes talento. Me gusta mucho cómo escribes los párrafos y las cosas que yo leía, los diarios que tú hacías desde la ventana. En tus épocas de encierro, cuando te tenían la prisión domiciliaria, yo me iba leyendo todos los reportitos que tú hacías. Yo, silenciosamente, tú sabes, no soy bastante privada en ese sentido. Te deseo lo mejor, Catherine Bisquet.
Muchísimas gracias, María Elena. De verdad, ha sido realmente bello y conmovedor estar, poder hablar contigo, y que es un acercamiento que siempre realmente he querido, ¿no? Pero o sea, sabía perfectamente que iba a llegar, ¿no? Porque al final esa energía está ahí, y nosotros, uh-huh, no sé, tenemos algo hermoso ahí que construir, y esas cosas nos van acercando, y esto realmente me inspira muchísimo y me da muchísima fuerza para seguir haciendo cosas de verdad.
Estoy aquí. Cuando necesites, llámame. Salud, suerte y bendiciones, Catherine Bisquet. Y volveremos a hablar.
Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.